Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo.
Un día como hoy, 12 de enero, pero de 1984, nacía en Torreón, Coahuila, el delantero mexicano Oribe Peralta. El Ariete Azteca debutó en el fútbol mexicano el 22 de febrero del 2003 con el club Monarcas Morelia. Peralta ha vestido la indumentaria de Rayados, León, Jaguares, Santos, América y Chivas. El mejor romperredes del fútbol mexicano en activo fue parte de la conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres. En aquella justa, pero...
Un saludo en este martes 12 de enero de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Oribe Peralta cumple 37 años de edad, un ilustre veterano del fútbol mexicano. Ciro Procuna, buenas tardes.
Buenas tardes, Beto, un gusto estar con ustedes. Sí, un delantero que ha marcado su tiempo con rendimiento muy consistente por haber estado en aquel equipo olímpico que ganó el oro en Londres, mundialista después con Miguel Herrera en Brasil, y desde antes yo creo que era un firme candidato a ir a Sudáfrica 2010. Lástima que tomó su mejor momento en el semestre previo a esa Copa del Mundo y no alcanzó un lugar. Un gusto siempre estar con ustedes.
Igualmente, sí, ofrecemos disculpas porque no se pudo escuchar el audio de apertura del programa con respecto a estos 37 años que cumple Oribe Peralta. Rafael Puente, buenas tardes.
Ciro, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Un abrazo de año, esperando que vaya acompañado de bienestar, de salud, de todo, de trabajo, de compañerismo. Y bueno, tocando el tema de Oribe Peralta, destacando por supuesto y entendiendo y estando totalmente de acuerdo con los comentarios de Ciro, yo destacaría el momento de Oribe en Santos. Para mi gusto, en todo fue la trayectoria de Oribe, lo que hizo en Santos, que lamentablemente sí, no pudo coronar en aquel histórico partido, triste para la comarca, para Rubén Omar Romano, que es técnico, en la Bombonera de Toluca, en penales pierden, cuando tenían tres por cobrar, metiendo uno eran campeones y fallaron los tres.
Exactamente, una época brillantísima de Oribe Peralta con el equipo de Santos Laguna, y vamos a escuchar esta declaración polémica de Raúl Gudiño, el portero de las Chivas Rayadas del Guadalajara.
Personal pondría la etiqueta de grandes a todos los equipos, por lo que he mencionado, el fútbol está creciendo, los equipos se están preparando mejor, Toluca tiene una historia muy grande, creo que podemos decir que la Liga MX no tiene solamente cuatro, ¿no? Tiene prácticamente los 18 equipos, porque a veces dicen, no, da la sorpresa, pero para nada, o sea, los equipos se preparan de igual manera que uno, quieren aspirar al título igual que uno, que lo que dicen a Chivas, América, Tigres, todos esos equipos, o sea, la misma ilusión, la misma mentalidad de querer por el título es esa. Entonces, para mí, creo que la etiqueta sí lleva un poco de historia, pero para mí son 18 equipos grandes.
Yo no estoy de acuerdo con Raúl Gudiño, yo no creo que haya 18 equipos grandes en el fútbol mexicano ni remotamente. Una cosa es que la liga sea competitiva y que un equipo le pueda ganar a cualquier otro, y otra es que haya 18 grandes, es decir, San Luis no es grande, Querétaro no es grande, Mazatlán no es grande, Juárez no es grande, Tijuana no es grande, de tal manera que me parece disparatada la opinión de Gudiño. Ya escucharemos a Rafa y a Ciro con respecto a esta declaración al volver de este primer corte comercial.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. En la línea telefónica está Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. Roy, qué gusto saludarte. Ciro Procuna, Rafael Puente y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Muy bien, Heriberto. Gracias. Saludos allí a Ciro y al Guama.
Igualmente, gracias. Roy, tanto tiempo sin saludarnos. El periódico Record publicó una encuesta que realizó Consulta Mitofsky, donde se habla sobre varios temas muy interesantes con respecto a la popularidad de los equipos de fútbol en México. Mi primera pregunta, Roy, ¿cuál es el equipo más popular en la República Mexicana?
A ver, sé que siempre sé, a ver, lo sé perfectamente. Hablar de la afición del fútbol siempre genera, porque es un deporte pasión, hay pasión, ¿no? Entonces, los aficionados de su equipo casi quisieran que el suyo es el más popular y lo miren de distintas maneras. Yo no tengo duda en decir que el equipo al que yo más rechazo, que es el América, es el más popular. Y lo digo claramente, yo, no es un equipo al que yo le vaya, al contrario, es un equipo al que siempre quiero que pierda. Y sin embargo, es el equipo más popular. Y lo digo por dos razones, por número de aficionados y por número de odios. O sea, porque la popularidad no solo la mido en quién me quiere, sino en quién se interesa por mí, ¿no? Entonces es quién me quiere ver perder, quién va al estadio, quién está pendiente de mi resultado. Y el América está arriba en los dos, en las dos vertientes. Es el equipo que acumula más aficionados y es el equipo que acumula más odios. Los dos son éxitos en mercadotecnia deportiva.
Estupendo el contraste que pones, o el más que el contraste, el contexto que pones, Roy. Gusto en saludarte, Ciro Procuna. Hola. De este lado, ese ingrediente, Roy, de rechazo que encuentras tan acentuado en el América, ¿qué tan distante es la brecha de ese número uno al siguiente en la lista?
Mira, a ver, primero, nomás acordémonos, la frase "ódiame más" no la inventó nadie más que el América.
Claro.
¿No? El América inventa el "ódiame más", ¿por qué? Porque quiere que todos los aficionados de los otros equipos lo odien. ¿Qué es acentuado más? Es siempre, en todas las mediciones, desde que empezamos, desde principios del siglo, el América ha sido el número uno en rechazo, siempre. Bueno, y siempre por mucho, siempre por mucho. Bueno, en esta ocasión baja, y yo creo que baja porque no fue un equipo protagonista el año pasado, fue protagonista en los medios, pero no en la cancha. O sea, no era el equipo a vencer, no fue León, no o las Chivas al final, no era el equipo a vencer, entonces baja el odio porque no era el que más odio por exitoso, porque luego el éxito genera envidias. Y entonces baja, pero fíjate, simplemente sigue aún bajando su rechazo, está 17 puntos arriba del Guadalajara en términos de odios, ¿no? Entonces, mira, sí, claramente te podría decir. Y en cambio en los amores, a ver, en los amores siempre hay una competencia con las Chivas, siempre hay una competencia. Y el amor por el América bajó esta temporada, este año, porque no hablar de una temporada porque el año pasado fue un año atípico, ¿no? Fue una temporada y media cancelada. Pero baja porque no fue el equipo. En cambio las Chivas tuvieron una liguilla como muy espectacular y aquella semifinal con León, mal juego, aburridón, pero contra León era el asunto. Y las Chivas despertaron otra vez como cierta pasión entre sus seguidores. Entonces suben las Chivas, que es el equipo que más sube, suben los Pumas, y suben por haberle ganado 4-0 al Cruz Azul, no por otra cosa, yo creo, ¿no? Porque bueno, también es un gran torneo, no solo una derrota. Sube el León, que después de los cuatro llamados grandes y de los dos regios, el León es el siguiente y está en sus mejores números históricos de afición. Para un equipo de una ciudad, es muy difícil acumular afición. Porque ¿cuál es el incentivo, el habitante de Culiacán, de irle al equipo de León? O sea, no hay un incentivo. Entonces los equipos regionales acumulan una afición regional, ¿no? Entonces solo los equipos nacionales empiezan a ser nacionales, que son los llamados cuatro grandes, o los regios, porque representan toda una región. Y gente de Tamaulipas, de Coahuila le va, y por tamaño de Monterrey también. Sí, pero León, sí, yo creo que es una gran noticia para León estar en ese nivel.
Sí, lo tienes en octavo lugar en este estudio. De hecho, los dos regios de los que mencionas ocupan los puestos 5 y 6 en el estudio ya referido. Roy Campos, de Consulta Mitofsky, presidente, sí, nos acompaña en ESPN Radio Fórmula. Yo te quiero preguntar por el Cruz Azul, porque sigue estando entre los primeros tres, pero tú sabes, los golpes a su investidura, si cabe el término, han sido muy frecuentes en las últimas dos décadas, inclusive con temas que van hacia la imagen del equipo como un presidente prófugo de la justicia. ¿Qué tanto les ha impactado eso visto en la pintura grande?
Mira, totalmente. Nomás te voy a dar un dato. Por ahí de 2001, 2002, después de aquella final contra Boca Junior, el Cruz Azul llegó a estar, sí, en tercer lugar, pero claramente en tercer lugar, claramente. Y luego fue bajando, y su afición, nos volvimos vieja, la afición. Nos volvimos vieja porque no había nuevos jóvenes que incluyeran. Ya para 2016, por ejemplo, los Pumas ya estaban arriba del Cruz Azul. 2016, 2017, ya estaban arriba del Cruz Azul, y incluso Tigres creciendo, Pumas creciendo, y a partir como que el Cruz Azul empezó otra vez a entrar a la liguilla, empezó otra vez el año pasado, subió un punto, este año sube otro punto. Creo que deportivamente se lo merece ese incremento de punto en su afición. Deportivamente no fue un mal año, fue un mal último juego, digamos, pero no fue un mal año deportivo. Pero sí, efectivamente le duele la ausencia de campeonatos. Ha hecho que la afición del Cruz Azul se haga vieja. O sea, es una afición de mayor de 50 años, y que muy difícil de captar si no tiene títulos. Y entonces, eso ha pasado con el Cruz Azul. Ha subido los Pumas, han subido los Tigres han subido impresionantemente. Desde el 1% ya ha llegado a estar en el 8%, y el Cruz Azul no, le faltan títulos.
Sí, y el Rafa, adelante.
Sí, ¿qué tal, Roy? Un gusto saludarte.
Gracias.
Oye, ¿no sientes que hasta cierto punto el antecedente de Cruz Azul sí cumplía con una desventaja? Digo, no podemos dejar de resaltar que Cruz Azul no nació en el Estadio Azteca ni en la Ciudad de México. Nació en algo, jugaba en el Estadio 10 de Diciembre, ahí consiguió el título de ascenso allá.
Primero.
Primera división, ahí jugó sus primeros torneos en primera división, y quieras o no, para lo que se refiere a la afición, yo creo que sí ha sido competir con ligera desventaja. Si bien comentabas lo de León, que coincido contigo, porque al margen de todo es regional, pero León es un histórico del fútbol mexicano, la verdad, y como
no, totalmente.
Ahora,
Oye, Rafa, perdón ahí, coincido totalmente con lo que has dicho hasta ahorita, totalmente, al haber nacido en Jaso, el estadio, el haberse pasado el Estadio Azteca como segundo, porque siempre el primero era la América, siempre ha sido como con cierta desventaja, digámoslo ahí, coincido, y lo de León también es un histórico, ¿no? Para qué hablar de Salomones y Alfred y esas cosas, es un histórico. Y Gavino y toda la cosa. Bueno, aquella final del tricampeonato, del bicampeonato con Cruz Azul con el gol de Chino Estrada. O sea, siempre ándale, ahí ha estado, claro, presente. Sí, ¿no? Pero sí, hasta ahorita coincido totalmente, Guapa.
Sí. Oye, sí. Roy.
Y lo de Chivas, sí, de alguna forma, sí creo que en gran parte lo ha conseguido por mantener esa postura de ser el único equipo plagado, o sea, configurado con puros jugadores mexicanos, ¿no? Eso, se quiera o no, siempre le da una ventaja, y la prueba más clara es que quizás Chivas, bueno, junto con América por lo controversial, pero Chivas por ese cariño que se le tiene y por ser un equipo 100% mexicano, la verdad juega en muchas plazas del interior como si estuviera jugando de local.
Oye, de hecho, Rafa, te voy a decir, son dos equipos los que tienen esa característica, dos. Son dos equipos muy emocionales en términos de su afición. Una son los Chivas, y totalmente por su decisión de mantenerse mexicanos. Y esa ha sido una decisión bien importante, y es la defensa que se hace de ellos, y que va al pueblo, no es el de los ricos, ese asunto como de mexicanos. Y la otro equipo que tiene una afición muy emocional son los Pumas. Los Pumas desde la época le dan oportunidad a los jóvenes, no es que paguen mucho, o sea, los Pumas tienen una afición, por ejemplo, muy femenina, muy las mujeres, que sin saber mucho de fútbol, sí, pero los Pumas me generan simpatía. Entonces son dos aficiones muy emotivas.
Claro. Oye, Roy, ¿cuántas personas fueron encuestadas para obtener estos resultados?
Mira, esa es la primera discusión, son 1,000, no son más. Son 1,000, cada año, 1,000 personas en sus viviendas. Y ojo, no son en plazas donde existe el fútbol, son nacionales. Quiere decir, tú puedes ir a una comunidad rural de Chiapas, de Oaxaca, de Chihuahua, pero son aficionados al fútbol. O sea, no importa que nunca se hayan parado en un estadio.
Claro. ¿1,000 personas son suficientes para tener un parámetro real de preferencia deportiva?
Mira, le voy a quitar lo de real, porque una encuesta nunca es real, siempre es una aproximación. O sea, no, pongámosle, no, porque no es un censo, es una encuesta. Esto siempre hay márgenes de error, etcétera. 1,000 son suficientes para estimar bien, parámetros, ¿no? Y te diría que si le pones la formulita te da 400. Entonces, en términos reales, 1,000. Y con 1,000 estimas conocimientos, preferencias, muchas cosas. Ahora, lo que sí no es suficiente es para conocer a detalle la afición de cada equipo. O sea, yo no te puedo dar la afición del Necaxa cuando su afición es del 2%, porque 1,000 personas quiere decir que solamente 20 personas me contestaron que le van al Necaxa. Y entonces decir, ¿cómo es la afición del Necaxa? Pues no sé. O sea, con 20 no te sé decir. O sea, la de la América y la Chivas a lo mejor sí, porque fueron 240, 220, pero de los otros son chiquitos. Entonces, lo que sí puedo hacer es una preferencia general, pero muy poco desglose con 1,000 personas.
Correcto. Roy, ¿nos permitirías ir al corte comercial y terminar la conversación después de la pausa?
Claro que sí, claro que sí.
Muchísimas gracias. Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. Interesantísimo lo que nos dice esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula con Roy Campos. ¿Podría decirse que el América por sí mismo, por su naturaleza, inventó la frase de ódiame más? Pero, ¿tú sabes, Roy, concretamente quién inventó esta frase atinada desde el punto de vista mercadotécnico? ¿Y qué impacto ha tenido esta frase en el imaginario colectivo?
Mira, yo creo que sí funciona, y yo creo que sí funciona, ¿no? Porque esto es de mercadotecnia deportiva. La mercadotecnia deportiva consiste en hacer rivalidades. El clásico joven, o sea, el clásico joven es, ya hay una rivalidad, el clásico de la Jusco, el clásico de clásicos, el clásico, todo es, y muchos equipos no crecen justo porque les falta un enemigo. ¿Por qué no creció el Pachuca cuando este era el mejor equipo de México, o el Necaxa, o el Toluca? Porque les faltaban rivalidades que generaran pasiones. Y el América es muy bueno para generar pasiones. Que me odien los que le van a las Chivas, que me odien los que le van a los Pumas, que me odien los que le van al Cruz Azul. Y entonces empieza a crear clásicos. Esa es una parte de una mercadotecnia muy exitosa. Y el ódiame más después de aquel campeonato, ¿no? Que no me gustó mucho, pues, pero el ódiame más, sí le funciona, puso espectaculares y hacía, ¿no? Y que sean prepotentes sus seguidores o algo, le funciona muy bien. Le genera atención en sus resultados. Bueno, tan es así que lo digo, pues, hay veces que si tu equipo pierde, la semana se emparejas y también pierde el América.
Roy, sé que tienes toda la información a la mano, que sería muy complicado presentarlo todo en un espacio tan breve, pero después de procesarla, porque sé que lo extendiste hacia otros deportes, contrastando el fútbol con ellos mismos, el crecimiento del fútbol femenil, ¿cuál fue el número que más llamó tu atención de todo lo que viste?
Mira, algo que llamó la atención, primero, que no fue un buen año para el fútbol, no fue un buen año para el fútbol, no aumentó la afición por el fútbol, ¿no? A lo mejor saltó nuevamente aquella rivalidad de Messi como Cristiano, que aunque fuera de lejos, a tener atención en el fútbol, no hubo un mundial, no hubo eliminatorias para mundial, y hubo una ausencia de visita a las canchas, o sea, hubo un muy, muy mal año para la afición. Bajó el porcentaje de afición al fútbol. En general, bajaron las aficiones a casi todos los deportes. La del béisbol no, pero también es entendible después del triunfo de los Dodgers con dos mexicanos ganando. Entonces, pero la mayoría de los deportes bajan en afición. Y sobre el fútbol femenil, lo que me gustó es que creciera la afición de las mujeres por el fútbol femenil. Porque las mujeres no tienen una fuerte afición por el fútbol, pero están viendo que hay un espacio donde ellas pueden caber y ser aficionadas.
Sí,
entonces me
gustó
mucho que creciera esa parte.
Correcto. Muy bien. Roy, muchísimas gracias por tomar esta llamada.
Al contrario, saludos a los tres y saludos a todos.
Gusto en saludarte. Roy Campos, presidente, consulta Mitofsky. Y con respecto, Rafa, a esto que dice Gudiño, de que hay 18 equipos grandes, ¿qué opinas?
Nada. No coincido en lo absoluto.
Un disparate.
Antes de que fuéramos a la pausa, creo que marcaste claramente, quizás te fue alguno, pero todos los que mencionaste están, pero bastante, bastante lejos, incluso me atrevo a decir que no van a llegar nunca a ser equipos grandes. Son equipos competidores. Y se hablaba de un nivel altamente competitivo, sí, altamente competitivo por el sistema de competencia, porque si no existiera el sistema de competencia que tiene el fútbol mexicano, perdóname, pero los torneos se iban a resumir o a reducir en la disputa entre dos o tres equipos, no más.
De acuerdo. Y la frase de ODM más es de Carlos Alazaki, nuestro amigo, que me parece muy atinada. Y con respecto a lo que dice Rafa, pues yo estoy totalmente de acuerdo, Ciro. Es decir, estaba muy positivo, ¿cómo te diré? Pues en un plan de buena vibra, Gudiño, al decir que todos son grandes, porque pues ni remotamente todos son grandes. No se puede comparar la grandeza del América con la grandeza inexistente del equipo de Mazatlán, que apenas está empezando su historia, por ejemplo, en el fútbol mexicano. Así que fue un auténtico disparate lo que dijo Gudiño, el portero de la Chivas.
Sí. Como aquel personaje que anduvo por ahí de intérprete de las palabras de algún altísimo funcionario, lo que Gudiño habrá querido decir es que a cada rival que viene en puerta lo tratan con el mismo respeto que si fuera uno grande. Quiero entender que de eso se trata, porque el propio Gudiño se dará cuenta que jugar en Chivas es una historia completamente diferente. Generas afectos y enemistades en el sitio en el que te pares a jugar, ¿no? Y esa trascendencia a nivel nacional no ocurre con todos los equipos, y ahí es donde el contraste de los grandes, medianos y más pequeños se da, ¿no? Y eso es muy normal. Entonces, quiero pensar que a eso se refería, ¿no? Que el tratamiento que le dan a cada uno de los rivales que van a enfrentar es como si fuera uno grande. Podría pensar.
Vamos a ir con León Lecanda. León, gusto en saludarte. Adelante con la información del América.
¿Cómo estás, Beto? Fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. De hecho, hay mucha información el día de hoy en torno a los equipos capitalinos. Empezamos por América, que hace unos instantes confirma a Jordan Silva como nuevo jugador del equipo azulcrema para este torneo Guardianes 2021. Se trata de un préstamo con opción a compra por 5 meses, Beto. Es una solución temporal a la defensa central del equipo azulcrema debido a varias ausencias por lesiones, jugadores que están saliendo de las mismas, como el caso de Bruno Valdés. Y en este caso del América, también se ha hablado mucho respecto a la visa de trabajo del entrenador Santiago Solari y sus colaboradores. Sé por fuentes fidedignas, Beto, que esperan tenerlo a más tardar el viernes todo resuelto para que Solari y su cuerpo técnico puedan estar el fin de semana en la fecha 2 ya en el banquillo. Y finalmente decir, en el caso de las Águilas, que no se cierran todavía la puerta de posibles fichajes. Ya América sumó a Mauro Lainez, al peruano Pedro Aquino y también al mediocampista Alan Medina. Ahora con Silva es el cuarto refuerzo o incorporación para este torneo, pero todavía está en marcha la operación salida de los colombianos Andrés Ibargüen y Roger Martínez. Y en el caso de que alguno de ellos salga, la alternativa sería registrar al chileno Nico Castillo. Si salen los dos de aquí a que se cierren los registros a nivel internacional por FIFA, entonces podría haber la posibilidad de que América sume un refuerzo más en zona ofensiva del mercado extranjero.
Por lo pronto, Jordan Silva, que mide 1.89, muy alto, defensa central para jugar con el América. Lo hizo bien con Toluca, después ya no tanto en otros equipos. Y también nos platicas de Cruz Azul, León, en esta tarde.
Sí, de hecho, Silva casi no jugó con Cruz Azul, ni tampoco tuvo su mejor paso con Tijuana. Ahora otra vez préstamo por 5 meses. Con el equipo Cruz Azul tuvimos una charla 1-1 con el entrenador Juan Reynoso. Pudimos platicar sobre varios temas, en específico sobre algo que hemos llamado nosotros en ESPN el último baile o The Last Dance, algo similar a lo que pasó con aquellos toros de Chicago en 1998 con Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman, Phil Jackson. Pues ahora Cruz Azul vive un periodo similar, Beto, jugadores que entran a los 6 meses finales de su contrato, y el propio Reynoso decía hoy, muchos de estos futbolistas saben que este torneo, el Guardianes 2021, es su última oportunidad para lograr un título que a Cruz Azul se le ha hecho esquivo ya por 23 años. Si les parece, escuchemos la charla con el técnico peruano.
¿Cómo ha encontrado anímicamente, psicológicamente y físicamente este grupo de jugadores con apenas una semana de trabajo al frente del equipo?
Hola, León, ¿cómo estás? Siendo sincero, no tan mal como la gente visualizaría. Sé que todavía los chicos están dolidos, están con las heridas ahí, no diría a flor de piel, pero están golpeados. Y poco a poco sanándolas y con trabajo intentando revertir.
¿Qué tan complejo se vuelve para un entrenador preparar un equipo así para un torneo?
Es la parte más complicada, porque yo no digo falta trabajo, porque el técnico anterior, y no quiero debilitar a nadie, el trabajo fue muy bueno, con rendimientos y números, nos dejó una base importante, una base donde nos ha permitido construir, empezar a construir de acuerdo a nuestra idea del juego. Pero sí, es verdad, no es disculpa. Nosotros, manos de trabajo, una con Joaquín Moreno y el profe Fer y el Conejo, que fue más un introductorio. Esta semana metimos cargas más altas, pero es como si fuera el primer partido de la pretemporada, donde casi siempre juegas 2.25, 2.30. Y curiosamente, no curiosamente, pero la realidad marca que al minuto 60 se nos acabó la. Entonces, poco a poco vamos a ir integrando cosas, sumando minutos de entrenamiento que nos puedan dar esa gasolina que hace falta en este fútbol, que es intenso, de poder completar los 90 y sobrellevar bien los malos momentos.
El torneo pasado Cruz Azul dependió mucho de Jonathan Rodríguez, se andaba enchufado en cabecita, Cruz Azul sacaba puntos, si no anotaba de repente se le complicaba mucho al equipo. ¿Quisiera que eso cambiara? ¿O de repente decir el técnico, siempre es bueno tener al campeón de goleo en el club?
No, quisiera que cambiara en el sentido de que siga haciendo los goles cabeza, pero se agreguen 2-3 a esa estadística. Esa es la parte que quisiera que cambiara, no que lo de cabeza dejara de hacer goles.
Usted dijo, no podemos llegar a prometer, ¿no?, ese campeonato, hay que trabajar para hacerlo, ¿no? Y de repente cambiar un poco el discurso de los entrenadores anteriores, ¿cree que le pueda dar ese plus, profesor?
Sí, no, yo estoy convencido que no solo Juan tiene que estar convencido de esa parte. Cuerpo técnico lo estamos convencidos, pero los muchachos, es a veces la oportunidad, porque es una oportunidad más, un semestre más, pero para muchos puede ser la última oportunidad. Creo que eso cambia la perspectiva, ¿no? Sobre eso estamos apuntando.
Juan Reynoso dice que los jugadores del Cruz Azul están dolidos y están heridos, pero deberían estar avergonzados, porque son los mismos el domingo en Torreón que los de hace un mes en Ciudad Universitaria. O sea, esos 11 jugadores prácticamente son los del fracaso. Más allá de que
arrancaron 9, Beto.
Claro, solo Yotún y
sí,
Corona,
9.
¿No? No jugaron.
Solamente Yotún y Corona
de inicio.
No iniciaron.
Exactamente.
En aquel partido con Puma.
Correcto. Volveremos enseguida después del corte comercial. Empezamos el último bloque de ESPN Radio Fórmula y seguimos en modo fiera porque León habla del Puma, del equipo universitario. Adelante, León.
Sí, Beto, por ahí el panameño Gabriel Torres se ha convertido en la alternativa más firme en zona de ataque para poder reforzar al equipo felino. No hay que olvidar que al igual que Cruz Azul, Pumas no ha sumado ningún refuerzo hasta el momento y sí cuenta ya las bajas de Carlos González, que se fue a Tigres, Alejandro Mayorga, que volvió a Chivas, y también de algún jugador más que por ahí no siguió en el equipo, como Andrés Siniestra, que se fue a los Bravos de Ciudad Juárez. Así que Pumas esta semana espera tener a un delantero del mercado internacional y también posiblemente a un lateral izquierdo justo para cubrir esa baja sensible de Mayorga que volvió al rebaño sagrado.
León, muchas gracias por la información.
Sí, Beto, solo agregar que en Cruz Azul ya cuenta Juan Reynoso con equipo completo. Ha vuelto el día de hoy Adrián Aldrete después de estar fuera por COVID-19. También ya está Elías Hernández, los argentinos Walter Montoya y Guillermo Paul Fernández pudieran ser considerados para el partido de la jornada 2 contra Paul.
Perfecto, León, muchas gracias, un abrazo.
Abrazo, saludos.
Igualmente, y decíamos, Rafa, que más allá de que pagó los platos rotos Siboldi como cabeza visible, como máximo responsable, pues son estos mismos jugadores los que hace un mes daban un petardo mayúsculo, un ridículo mayúsculo en la historia de Cruz Azul, y dice Reynoso que no los ve tan afectados psicológicamente, aunque seguramente pues deben estarlo por la forma en que fracasó la máquina en el torneo anterior.
Digo, les voy a comentar algo, no sé si coincidan, pero ese habitualmente es un reflejo en el jugador mexicano, El jugador mexicano, no quiero decir que no sea profesional, que no sea comprometido, pero de repente este tipo de situaciones como que no hay memoria y doblan la página de inmediato.
Sí, sí, sí.
Ese sí, definitivamente me parece que fue una verdadera vergüenza lo que tuvo Cruz Azul.
De acuerdo.
Yo me atrevería a decir que es la peor actuación, dadas las circunstancias en las que se dio, en la historia del equipo cementero. O sea, que te arrebaten así la posibilidad de pelear por un título, porque se quedaron a un paso y con una ventaja que, digo, necesitas estar apático, estar dormido, estar desconcentrado, estar ajeno al compromiso que corresponde.
Y tener sangre de atole.
Y tener sangre de atole, por supuesto.
Sí.
Sí, muy, muy fuerte.
¿Qué opinas de esto?
Yo opino que además se acentúa, estando de acuerdo con lo que ustedes dicen, se acentúa por todo el tiempo. Y yo sé que este grupo de jugadores no tiene ninguna culpa, ninguna responsabilidad por los 22 años anteriores. Sin embargo, eso es parte de lo que viene con la camiseta de Cruz Azul. Es como lo que nos decía más temprano Roy Campos. Esa grandeza que tiene el América implica afectos y también odios. El más odiado por mucho. Entonces, cuando te pones esa camiseta, tienes que lidiar con eso. Chivas, convocatoria nacional, bueno, esa es la parte buena. Tienes también enemigos importantes localmente y a nivel nacional, etcétera. Son las cosas que van junto con pegado con la camiseta que te pones. Subrayo, sé que no es responsabilidad de estos, ni de Reynoso, ni de nadie más, los 22 años que han pasado. Pero eso ya viene con la camiseta de Cruz Azul y tienes que aprender a lidiar con eso.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Una situación penosa, la de el equipo de Cruz Azul. Y hablando del partido de anoche, finalmente un empate que rescata el Pachuca in extremis cuando el árbitro del partido, que era un debutante, por cierto, no marca una mano que me parece clarísima como penal. Y minutos después o segundos después cae el gol del empate del Pachuca. Bravo se había puesto en ventaja. Una expulsión me pareció un poco rigorista. No sé qué piensen Rafa, Ciro, a Marco Fabián, y después la roja.
Ay, no,
Murillo,
¿se te hizo?
Que regala la roja en el segundo tiempo.
¿Se te hizo rigorista?
Ciro, fíjate que la cámara lenta me parece que hace que se vean las cosas un poco diferentes, como que magnifican una acción en la cancha. Yo no creo que haya tenido mala intención Fabián de lastimar, sí, o de llevar, pero los tacos por delante. Yo creo que es un poco rigorista esa roja. ¿Tú crees que no?
Yo creo que estuvo bien sacada. O sea, más allá de la intención que puedas tener, pues finalmente hay fuerza desmedida, no hay balón de por medio y termina casi casi reventando a Romario Ibarra. Entonces,
a ver, fíjate, qué piensa Rafa.
Yo sí la veo como una tarjeta bien aplicada.
Bueno, también la vi rigorista, te voy a decir por qué. Es una, sí, jugada donde me da la impresión claramente de que Fabián va en busca de la pelota y hace contacto.
Yo también lo veo así.
Ahora, la forma como te barres, el tema de medir la fuerza, si es desmedida, si no es enteramente relativo, en el sentido de que el jugador se prepara para jugar con intensidad, sí, con lealtad, por supuesto. Pero yo creo que es muy difícil, en la inercia de la jugada, tú con la intención de ir a buscar el contacto con la pelota, que de hecho sí lo hace, y luego es prácticamente inevitable poder encontrarte en la trayectoria.
Claro, porque la pierna sigue su vuelo, claro.
Sí, claro, sigue su trayectoria en ese sentido, la pierna.
Exacto.
Ahora, al margen de eso, la verdad que el Flaco Tena bien, O sea, me dio gusto por el Flaco, porque hizo un partido, se le fue la victoria, la verdad, al final. Y no es nada sencillo, enfrentar a Pachuca.
Echó un poquito atrás al equipo después de la expulsión de Fabián.
¿Eh?
Sí, te decía Rafa que echó un poquito atrás al equipo después de la expulsión de Fabián, ¿no?
Sí, no, lógico, lógico. Pero bueno, como quiera que sea, estaba en la desventaja numérica y fue y encontró en pelota detenida, encuentra el gol. Pero después, pues lógicamente busca defender esa ventaja, pero no lo hizo a ultranza o tratando de hacer, ya sabes, el típico exagerado, tiempo exagerado, dilatando las acciones, etcétera, etcétera. Y bueno, pues Pachuca no desmayó en su intento de poder conseguir el empate y se lo encontró. Esta jornada yo creo que tuvo cosas interesantes. Para mí fue mejor que en torneos anteriores lo que ha sido el inicio del torneo. Por ejemplo, hace un momento que se hablaba de la necesidad de Pumas de reforzar por la salida de González, naturalmente que lo resientes, y en un torneo no te puedes basar en un partido que fue el primero. Pero para mí Pumas jugó en Tijuana mejor que jugó el torneo anterior.
Fíjate, sí, la verdad que sí. Buen partido, a pesar de las... Ayer Iniestra, por ejemplo, ya jugó con Bravos, González jugó ya con Tigres, y así los cambios para este torneo. Vamos a escuchar a Luis Fernando Tena, el técnico del equipo de la frontera, los Bravos de Juárez.
Tiene que ser muy muy intenso, pelear con todo, cada pelota, pero siempre al balón. Hoy, lamentablemente, Marcos se fue expulsado, obviamente no tenía intención. Pero bueno, no he visto la repetición, pero después, bueno, pues tuvimos que defender con 10 y tratar de desdoblar, lo que nos costó trabajo. Después, si 10 contra 10, creo que teníamos que haber tenido más tiempo el balón y desdoblar con más gente, pero la verdad que estábamos bien ordenados y sentíamos el triunfo nuestro muy cerca, ¿no? Pero bueno, otra cosa que tenemos que trabajar, la concentración, el no tener expulsados, el tener más tiempo la pelota, y que el equipo no se eche para atrás, siempre tener la pelota y siempre desdoblar y preocupar al rival, ¿no?
Hernaldo Moritz tiene información de los Rayos del Necaxa. Hernaldo, gusto en saludarte.
Muy buenas tardes, Heriberto, Ciro, Rafa, gusto estar con ustedes, compañeros. Efectivamente, bueno, se confirma lo que ya era un secreto a voces desde inicio de semana. El Necaxa abrirá nuevamente las puertas del Estadio Victoria para el enfrentamiento de este viernes a las 19:30 horas frente al Atlético San Luis. Ya un comunicado oficial por parte del club en conjunto con la Liga MX, pues hace eso oficial, que el Necaxa abre nuevamente su estadio, una capacidad limitada del 30%, esto con el aval del gobierno del estado de Aguascalientes, al considerar que, contando con semáforo amarillo, están dadas las condiciones para que nuevamente asista afición al estadio del Necaxa, algo que ya había sucedido a mediados de octubre pasado, cuando también el 30% fue ocupado para el partido que ganó el Necaxa 2-0 frente a Xolos de Tijuana. Así es que dejó buen sabor de boca ese protocolo montado por el Necaxa y cómo llevaron las cosas, compañeros. Por eso le brinda nuevamente tanto la Liga MX como el propio gobierno del estado el visto bueno para que puedan abrir el estadio para este enfrentamiento contra el San Luis. De hecho, ya se pusieron en venta los boletos, mismos que van desde los 195 hasta los 600 pesos. Estamos hablando de un estadio de alrededor de 25,000 aficionados de capacidad. Entonces, poco más de 7,000 boletos se pondrán a la venta. Y bueno, los protocolos que ya conocemos, máximo 2 personas sentadas juntas, no habrá posibilidad de que ingresen menores de 12 años, el uso obligatorio de cubrebocas, la toma de temperatura y demás, entre las medidas que deberá realizar el Necaxa para este enfrentamiento contra el Atlético San Luis.
Hernando, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Esto me hace pensar, Rafa, que si el estadio tiene cupo para 25,000 personas, la Monumental de Aguascalientes también, como entre 20 y 25,000 personas, pues esto hace albergar esperanzas de que haya corridas en la feria de abril como cada año, aunque se interrumpió el año anterior.
Sí, cara.
¿Cómo te caería ver a Morante en Aguascalientes, Rafa?
¿Cómo qué, perdón?
¿Cómo te caería ver a Morante en Aguascalientes?
Me encantaría.
Claro.
De una vez te voy comprometiendo, mi querido.
Exacto. ¿Eh? Rafa es un gran aficionado y Ciro es sobrino nieto, ni más ni menos, que Luis Procuna, el berrendito de San Juan. Vamos a ir, querido Ciro, a la información del NFL y tendremos aquí a Pablo Viruega también en el programa.
Ah, me parece muy bien. Cuando me digan, por supuesto que involucramos a Pablo en los temas principales, que yo creo que son tres en este momento, más allá de lo que viene con los partidos de el fin de semana, que por ESPN tendremos la conferencia americana el sábado por la noche. Ahí estaremos con Pablo y con John en el juego entre Baltimore y los Bills de Buffalo. El domingo tendremos por la pantalla de ESPN a las 2:00 p.m. el juego entre Kansas City y el quarterback Patrick Mahomes, que estará en la defensa de su título. Así es de que la invitación para que nos acompañen en ese Cleveland contra los Chiefs. En lo más importante de la NFL, destaco que Dallas ya tiene nuevo coordinador defensivo, se trata de Dan Quinn. ¿Quién es Dan Quinn? Era el entrenador en jefe de los Halcones de Atlanta, fue el coordinador defensivo de Seattle. Le fue mal como entrenador en jefe en Atlanta, y le fue bien como coordinador defensivo. Él fue el creador de The Legion of Boom, aquel gran equipo defensivo de los Halcones Marinos de Seattle que ganó el Super Bowl a los Broncos de Denver. No le fue bien como entrenador en jefe, porque a él fue el que le sacó la ventaja aquella de 28-3 en un supertazón Tom Brady. Entonces, esos contrastes para alguien que creo que es muy buen coordinador defensivo, más allá de lo que puede hacer como head coach. Alabama es campeón nacional. Ayer fue el partido que se transmitió también por la pantalla de ESPN. Devonta Smith fue el jugador ofensivo más valioso, espectacular. Se presume que se puede ir en los primeros tres turnos a nivel global del próximo draft. Y algo que me llama mucho la atención, Beto, Rafa, tiene que ver con el entrenador en jefe de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Bill Belichick, que rechazó ser premiado con la Medalla Presidencial de la Libertad, un reconocimiento que sería entregado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Es la máxima distinción civil que otorga el gobierno de los Estados Unidos a personas que han realizado contribuciones especiales a nivel de seguridad nacional, paz o culturales para el país. Pero Belichick, que en otros tiempos se había manifestado como un admirador de Trump, rechazó ese honor por los recientes disturbios que se presentaron en el Capitolio de Washington. Así es de que Belichick dijo, no me voy a tomar la foto. Está Pablo en la línea telefónica. Qué gusto saludarte, Pablo. ¿Cómo estás?
Muy bien, Ciro. ¿Cómo estás? Un abrazo.
Igualmente, gusto en saludarte. Primero, felicitarte por la transmisión de ayer. Alabama es campeón nacional. ¿Qué destacas más allá de la gran actuación de Devonta Smith, que fue el ofensivo más valioso del partido, pese a que jugó nada más medio juego?
Sí, muchas gracias, Ciro, por los comentarios. Mira, destaco algo que no solamente lo aprendimos de Alabama, sino que lo hemos aprendido en el aspecto personal cada uno de nosotros, ¿no? Resiliencia, esa es la palabra, ¿no? Y lo manifestaba una y otra vez Nick Saban. No fue una temporada fácil, no solamente para Alabama, para todos los equipos. Todos los días se tenían que levantar temprano a hacer pruebas de COVID, ir a entrenamientos, pasar protocolos, con un programa completamente distinto al que ellos estaban habituados a tener cada año, y aún así mostraron un equipo sumamente contundente. Pocas veces he visto un equipo tan contundente y tan demoledor como el de Alabama en este año.
Efectivamente, sí, ahí queda esa gran actuación. Y lo que representa para este entrenador Nick Saban lograr su séptimo campeonato nacional, que rompe el récord de todos los tiempos, que pertenece también a alguien que estuvo en Alabama como Paul Bear Bryant. Te preguntaría, Pablo, ¿qué te parece la contratación de Dan Quinn como coordinador defensivo de Dallas?
Obviamente, lo primero que se nos viene a la mente es que dejó escapar una ventaja en el Super Bowl, ¿no?
Sí.
Pero no deja de ser un gran coordinador defensivo. Yo creo que sobre todo lo más importante es que está más actualizado el que tenía el equipo de los Dallas Cowboys. Ahora, el reto es grande, porque es una defensiva que si analizamos línea por línea, y tú lo sabes muy bien, Ciro, no hay talento en esa defensiva. O sea, tampoco es que no se podía hacer mucho, creo que se podía hacer algo, pero tampoco no había mucho espacio para mejorar. Y van a tener que apostar mucho en el draft o en agencia libre por reconstruir esa defensiva, que los principales jugadores que tiene son propensos a lesiones o a retiro, caso de Sean Lee, caso de Van Der Ex, pero no tienen safeties, no tienen línea defensiva, no hay esquineros, no tienen mucho en esa defensa,
Oye, Pablo, aprovecho para preguntarte, muchos jugadores del NBA positivos por COVID-19 por segunda vez.
Sí, incluso se habla de que un partido el miércoles podría estarse posponiendo. Hay que recordar que la NBA fue pues una la punta de lanza en el tema de la burbuja y que pues ahora están tratando de cerrar círculos, ¿verdad?, para que no haya estos contagios, que es difícil, que se ha presentado pues en varias ligas estadounidenses, ya lo vimos en la NFL, en el fútbol americano colegial se cancelaron incluso algunos partidos, y por eso es que la NBA tomó alguna precaución de solamente anunciar el calendario hasta el mes de marzo, porque puede haber cambios, movimientos, en un calendario también que se vio reducido en cuanto a juegos.
Pablo, muchas gracias por la información y tus apuntes del día de hoy.
Igualmente, un abrazo, saludos a todos.
Igualmente, y en el gotero informativo que abrocha el programa, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol reconoce a Diego Simeone, al Cholo, como el mejor entrenador de la década. Fue modificado el calendario de la Fórmula 1, pero México no resulta afectado y se va a correr la prueba en el Autódromo Capitalino, allá por la Magdalena Michuca, en la fecha ya programada en el mes de noviembre. Por otra parte, sí, Rafa.
Ay, perdón, ya empezó a calentar ya empezó a calentar el tema interno de Red Bull, Max Verstappen, ayer unas declaraciones muy agresivas que iba a destrozar al Checo Pérez.
Ah, bueno.
No, pues intimidatorio. Vamos a comentarlos con más tiempo mañana aquí en el programa. Interesante este tema que viene a colación con la modificación del calendario de la Fórmula 1. Y por último, antes de despedir, Renata Zarazúa fue eliminada, lamentablemente, la mexicana del Abierto de Australia, de la previa del Abierto de Australia. En la segunda ronda queda fuera Renata Zarazúa, con un apellido que, como ya sabemos, dice mucho en la historia del tenis mexicano. Estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos en este martes en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Muchas gracias, Ciro. Gracias, Rafa. Buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Buenas tardes.
Chao.